Buenas tardes a todos y bienvenidos a Ciencia al Día. Soy Beltrán Fernández y seré el presentador de este programa. A continuación, escucharán una serie de noticias recientes en algunos campos de la ciencia, expuestas por los participantes en el Campus Científico 2015 de la Universidad de Salamanca. En primer lugar, comenzaremos con la sección de tecnología, en la que Elena Borrego de Cáceres nos hablará de una aplicación móvil desarrollada en Perú para tratar de combatir el dengue.
Muchas gracias, Beltrán. Como muchos sabréis, el dengue es una enfermedad que transmiten los mosquitos y que, según muchos cálculos de la OMS, afecta cada año entre 50 y 100 millones de personas. En Perú, un país especialmente azotado por esta enfermedad, se ha desarrollado una aplicación que facilita el control y la prevención de esta en las zonas afectadas. Además, es posible que en el futuro esta aplicación sirva para combatir otro tipo de enfermedades. Actualmente, el proceso de toma de datos para la vigilancia y control del vector se hace de manera manual, lo que conlleva, entre otros inconvenientes, a retrasos o pérdidas de información. A pesar de ser una iniciativa en proceso de prueba, se espera de ella grandes resultados.
Dentro de este mismo campo tenemos a nuestro compañero Miguel González, que nos comentará las particularidades de una llave inteligente de nuevo diseño.
Pues sí, crear una llave inteligente capaz de avisar al propietario, por ejemplo cuando se intenta duplicar.
Bien, Miguel, ¿y qué tiene de especial este invento?
Cada año se producen en España más de 100.000 robos, por lo que la empresa INN Solutions ha conseguido desarrollar un novedoso sistema de seguridad, que consta de tres elementos: llave inteligente, cerradura con el sistema antirrobo y el software Key Control. Lo que le diferencia a las demás llaves de esta es que su software permite al usuario recibir mediante un SMS o email si se intenta duplicar su llave, o simplemente que intenten hacer una copia de ella. Además, si entra en cerradura una llave o objeto, que no es el correspondiente, esta se bloqueará y notificará al propietario de ello. Gracias a este invento, personas que poseen una vivienda y no la utilicen pueden tener la certeza de que no sufrirán ningún robo.
Dando paso al apartado de medio ambiente, tenemos dos interesantes noticias. En primera instancia, Antonio Gallego explicará la actual amenaza de los ecopiratas. ¿A qué se refiere este término, Antonio?
Cuando el proceso de distribución de un producto no está bien controlado, aparecen los denominados intermediarios alternativos, que, aprovechándose de la ley de la oferta y la demanda, consiguen un gran beneficio económico a costa de perjudicar a los compradores de dicho producto. Esta situación se está planteando con los productos ecológicos, lo cual provoca que disminuya su compra y se sustituya por la de otros productos cuyo proceso de producción es dañino para el medio ambiente.
Antonio, tú mismo serás el encargado de presentarnos la siguiente novedad: la importancia de las matemáticas a la hora de predecir incendios en los distintos territorios.
El modelo matemático desarrollado por los científicos catalanes en colaboración con los bomberos de la Generalitat es capaz de estimar la probabilidad que tiene un paisaje, según sus características, de tener un incendio conducido por el viento. Esta herramienta puede servir para mejorar la planificación de las estrategias de extinción de los incendios y adaptar las medidas de prevención ante el nuevo escenario de cambio climático.
Ahora Aitana Delgado nos trae otra increíble noticia. Algunos científicos dicen haber desarrollado una manera de producir energía limpia a partir de dióxido de carbono.
Así es, Beltrán. Científicos estadounidenses durante la reunión europea de geociencias en Viena proponen utilizar CO2 para producir energía limpia. La propuesta consiste en utilizar el CO2 almacenado de las centrales termoeléctricas para producir energía. Las altas temperaturas hacen que el gas se vuelva muy fluido y pueda ser transportado a la superficie a través de unos pozos verticales. El calor y la presión servirían para mover turbinas de producción de electricidad y sustituir al agua que utilizan las actuales plantas geotermales. El gas se enfría, vuelve a inyectarse en el subsuelo y es presionado hacia abajo, donde se calienta y vuelve a subir. De este modo se crea un circuito cerrado en el que el dióxido de carbono no sale a la atmósfera y además se aprovecha para producir electricidad.
A continuación, hablaremos de aquello que está más allá de nuestro planeta, la astronomía. Eva Armindo nos presenta una nueva teoría que ha aparecido. Se predice que en el año 2030 podrá haber una nueva edad de hielo debido a la influencia del campo electromagnético del Sol.
Un grupo de investigadores reveló durante el Encuentro Nacional de Astronomía en Gales el posible desarrollo de una nueva pequeña edad de hielo, similar a la que congeló una buena parte del mundo durante el siglo XVII y principios del XVIII. Tras varias investigaciones sobre el campo magnético del Sol, se ha llegado a la conclusión de que entre 2030 y 2040 la cantidad de manchas sobre la superficie solar disminuirá. Esta reducción implica una disminución de la radiación solar, lo que llevará a inviernos de temperaturas extremas y a veranos muy fríos. Durante los próximos 15 años será posible comprobar la certeza de estas predicciones, utilizando un nuevo método de análisis que reduce el ruido estadístico, permitiendo la identificación de las ondas que aportan datos a la investigación.
En este mismo apartado, Alba Cervera nos va a contar la excentricidad de un millonario ruso que ha donado 100 millones de dólares para la búsqueda de extraterrestres por el espacio.
Buenas tardes, Beltrán. El multimillonario ruso Yuri Milner anunció ayer que destinará 100 millones de dólares a la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. El proyecto multiplica por 5 la cantidad de dinero que se destina actualmente en todo el mundo a este fin. La iniciativa, denominada Breakthrough Listen, fue presentada en la Royal Society de Londres, junto al físico británico Stephen Hawking y al astrónomo estadounidense Frank Drake, pionero del rastreo de alienígenas. El proyecto alquilará hasta un 25% del tiempo de la actividad de dos de los mayores radiotelescopios del mundo, y en él se explorarán en torno a 1 millón de estrellas de la Vía Láctea y 100 de galaxias cercanas. En un universo infinito tiene que haber otra vida, no hay pregunta más importante. Es el momento de comprometerse a encontrar la respuesta, dijo Hawkins en la presentación del proyecto.
Continuando, hablaremos un poco de las novedades en medicina. Llega Lucía Tello, que nos comentará cómo en Ecuador ha aparecido una forma de luchar contra el VIH en forma de sobre de ketchup.
Buenas tardes, Beltrán. Recientemente, la organización VIHDA en América ha conseguido un nuevo método para eliminar el SIDA de los bebés cuyas madres padecen esta enfermedad. El de los bebés es un tema que no se había tratado nunca y la anterior administración de la medicina era muy peligrosa. Gracias a un programa de 18 meses de duración, se administra la medicina necesaria a través de unos sobres llamados sachet, parecidos a los del ketchup, que evitan el contacto con el aire y así su descomposición, al igual que las jeringas que dañan a los bebés. Además, es una forma mucho más precisa de administrar la dosis adecuada en cada caso.
Por último, Paula Aguiar expondrá para nosotros la aparición de un nuevo estudio que demuestra que las mujeres embarazadas expuestas a gases tóxicos tienen más posibilidades de que sus fetos presenten un retraso en su crecimiento.
Buenas tardes, Beltrán. Un estudio demuestra que aquellas embarazadas expuestas a gases tóxicos en el principio del embarazo se asocia con un menor crecimiento del feto. El objetivo de este estudio fue investigar la alteración que sufre el feto de ciertas mujeres, precisamente expuestas a dicha contaminación. Para llevar a cabo la investigación, fue necesario que los científicos midieran cada trimestre de embarazo la distancia que existe entre los dos huesos parietales del cráneo del futuro bebé, la longitud del fémur, la circunferencia abdominal y el peso estimado. Los investigadores hallaron que un aumento de 10 microgramos por metro cúbico en la exposición media de dióxido de nitrógeno durante las 12 primeras semanas de embarazo se asocia con el menor crecimiento en este periodo de la circunferencia abdominal y el peso del feto.
Con esto, damos por terminado nuestro programa. De parte de todos los participantes en el campus, muchas gracias por su atención y los esperamos en la próxima edición de Ciencia al Día.